del conjunto de la población gitana europea. Unos 9 millones de personas, casi dos terceras partes, viven en países del este europeo, países que como Hungría, Bulgaria o la República Checa tienen previsto ingresar en la Unión Europea de forma inmediata. Con un pasado común, víctimas de la discriminación, del holocausto nazi y de las reformas económicas que en la década de los 90 han afrontado diferentes países de la extinta Unión Soviética, hoy miran hacia un futuro común dentro de la Unión Europea, donde los 4 millones de gitanos comunitarios han avanzado mucho en el camino de la integración. De todo esto vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Tenemos comunicación con el señor Juan de Dios Ramírez Heredia. Él es el presidente de la Unión Romaní. Señor Ramírez Heredia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Queremos abordar la situación del pueblo gitano en Europa. Ustedes acaban de lanzar una campaña llamada Para Escribir el Futuro, ¿es así?
Así es, así
es. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta campaña?
Es una campaña muy sencilla que persigue un doble objetivo. Por una parte, tratar de conseguir de los escolares españoles pues que lleven al colegio una caja de lápices, una libreta, una cartera, algo de material escolar para enviarlo a los niños gitanos de los países centroeuropeos que realmente lo están pasando muy mal y las criaturas están desarrollando su propia actividad escolar con una carencia absoluta de lo que para la mayoría de los niños españoles hoy, no digo que sea un lujo, pero sí es evidentemente un material del que disponen con toda facilidad. Ese diríamos que es el objetivo primario, el inmediato, pero qué duda cabe de que nosotros perseguimos algo mucho más importante, que es despertar la solidaridad de los niños españoles con respecto a los niños gitanos centroeuropeos que están pasando por circunstancias verdaderamente extremas, pero sobre todo llegar indirectamente a través de los niños a sus propios padres. Cuando un niño de cualquier colegio español vaya a su casa y le diga a su padre o a su madre que le compre un bolígrafo para los niños gitanos de Centroeuropa, entendemos que el niño está siendo portador de ese mensaje de solidaridad, de afecto, de comprensión, en definitiva, con quienes los están pasando peor. Es un objetivo hermosísimo, sencillo, tal como lo acabo de explicar, pero que se inscribe en las actividades que la Unión Romaní realiza casi de forma permanente.
Fundamental parece el trabajar temas de solidaridad en la educación, en la escuela, ¿no?
Ciertamente, porque además la verdadera libertad solamente se logra en la medida en que la cultura llega a la gente. Si nosotros queremos tener un pueblo gitano libre, es indudable que debe ser un pueblo gitano culto, formado. Solo la educación hace libre a las personas, como se ha dicho en tantas ocasiones, verdad esta que nosotros compartimos plenamente.
Señor Ramírez Heredia, cuéntenos cómo está la situación actual del pueblo gitano en Europa, más cuando vemos que la Unión Europea se va a ampliar y creo que dentro del contexto de la Unión Europea pues va a haber como unos 4 millones de gitanos.
Más, seguramente más. Fíjese que en estos momentos, en los 15 Estados miembros que integran actualmente la Unión Europea, debemos ser aproximadamente 1,5 millones, 1,300,000, no creo que muchos más. Pero solo Hungría aporta 800,000. La antigua federación formada por Chequia y Eslovaquia aporta otros casi 700,000. Es decir, la población gitana europea está calculada en unos 10,5 millones de personas. La población mundial gitana en unos 14 millones de personas aproximadamente. La inmensa mayoría, como fácilmente se desprende, vive en los países del este. Hombre, el día que se integre Rumanía, ese día sí que ya seremos inequívocamente la minoría más importante de la Unión Europea, porque solo Rumanía tiene casi 3 millones de gitanos. Pero entre los 10 estados que se incorporarán, pues al final sí, la población gitana de la nueva Unión Europea puede que esté en torno a los 6 millones de personas.
¿Cuál es la sensibilidad política europea para abordar la situación del pueblo gitano en Europa?
Pues mire usted, yo tendría que distinguir dos segmentos a la hora de valorar esa sensibilidad. Una, la sensibilidad ciudadana, difícil de medir, porque en algunos países, especialmente de estos países nuevos que se incorporan a nosotros, los ataques racistas están siendo muy duros, muy vehementes y muy sangrientos en ocasiones contra nosotros. Pero sería injusto por mi parte decir que toda la ciudadanía europea está contra los gitanos, porque aparte de no ser verdad, lo cierto es que sentimientos de solidaridad existen, programas existen, y los enfrentamientos se dan en aquellos sitios donde las fricciones por la propia convivencia son más frecuentes. Bueno, hay que hacer una labor tremenda de educación, de publicidad, para que llegue a todos los ciudadanos la verdadera imagen que nos corresponde a los gitanos. Pero yo le decía que el enfoque lo teníamos que hacer desde un doble prisma, y el segundo para mí son los partidos políticos. Mire usted, después de tantos años de experiencia política personal como he vivido, estoy profundamente desilusionado, porque llega un momento como el que ahora mismo estamos viviendo en nuestro país, en el que la inmensa mayoría de los partidos, y no quiero tampoco hacer grandes exclusiones, nos demuestran que nos quieren enormemente. No se puede usted imaginar cuánto nos quieren, cómo nos llaman y cómo piden nuestra colaboración y nuestro voto. Pero luego se olvidan. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando hay que poner en práctica todas esas medidas o cuando hay que dar la cara en defensa de unos intereses muy concretos, desgraciadamente no todos los partidos políticos responden de la misma manera y con la misma sinceridad con que ahora piden nuestra colaboración. Pero hay algo más, infinitamente más sangrante. ¿Dónde están los gitanos en las listas electorales de los partidos? ¿Dónde está el testimonio en el que verdaderamente la palabra se convierte en hechos, poniendo en lugares no puramente testimoniales, sino en lugares que representan generosidad por parte de las formaciones políticas para atraer legítimamente el voto de esta colectividad? Ya ve usted que hablo con dolor, porque después de tantos años, lamentablemente, ese fragmento de solidaridad todavía no se ha dado entre la clase política con respecto a nosotros.
En el trabajo cotidiano, en ese trabajo de la lucha por los derechos, por la igualdad, de oportunidades, respetando siempre la diferencia cultural, ¿cómo están las cosas en España, señor Ramírez Heredia?
Mire usted, si nosotros dijésemos que no hemos avanzado, que la sociedad española no ha avanzado desde el año 1977 hasta aquí, no solamente no estaríamos diciendo la verdad, sino que además seríamos profundamente injustos. La libertad y la democracia ha traído a este país nuevos hábitos, y no es menos cierto que la labor maravillosa que están desarrollando gran parte de las ONGs que hay en este país constituyen un revulsivo importantísimo que zarandea las conciencias y que hace que la solidaridad se despierte y se practique con buenas obras. Pero es que queda tanto terreno por andar. Es necesario inyectar entusiasmo, ilusión y dinero de los presupuestos generales del Estado para poder hacer programas que evidentemente luchen contra tanta marginación, contra tanto racismo y contra tanta ignominia como algunos grupos, como especialmente al que pertenezco, el pueblo gitano, han venido sufriendo a lo largo de los siglos. Para no teorizar, déjeme que le dé alguna cifra. Por ejemplo, en el año 1977, cuando llegamos a las primeras elecciones democráticas en España, el índice de analfabetismo de la población gitana española era, espántese, del 80%, una cifra absolutamente horripilante. Hoy, transcurridos 25 años de vida constitucional, el índice de analfabetismo gitano de España debe estar rozando el 45%. Es mucho, ciertamente, pero vamos en el buen camino. También el analfabetismo no es algo que pueda desaparecer con una varita mágica de la noche a la mañana. Pero seguimos teniendo unos índices tremendos, y ya no solamente los gitanos, ahora estamos viviendo un fenómeno nuevo, el de la inmigración en nuestro país, en el que la pobreza y la miseria, y lo ponen de manifiesto los institutos de opinión e instituciones tan acreditadas como puedan ser Cáritas, SOS Racismo, los índices de pobreza que todavía hay en nuestro país son bolsas verdaderamente sangrantes. Bueno, esa es la realidad. El árbol no nos debe impedir ver el bosque para que en España siga viva la conciencia de que todavía queda mucho camino por andar para que desaparezcan tantas y tantas desigualdades como hay entre nosotros.
Poniendo en positivo todo ese mensaje, ¿qué importancia ha tenido en todos esos logros la coordinación del movimiento asociativo gitano?
Una importancia enorme. Sin embargo, también hay que decir que una atomización excesiva como la que estamos viviendo en estos momentos, pues también puede llegar a ser perjudicial. Malo es que haya una, dos o cinco asociaciones gitanas, porque roban pluralidad y le quitan riqueza al propio movimiento asociativo. Pero posiblemente, igualmente malo debe ser que haya 1,000 asociaciones gitanas, o que en algunos pueblos, como conozco, en algunos lugares de nuestra España, pueblos donde las familias gitanas son reducidas e incluso hay un nivel de vida aceptable por parte de todos ellos, existan hasta 4 asociaciones gitanas diferentes. Es decir, estamos viviendo un poco el sarampión por el otro lado. Pero, como usted muy bien dice, mirando la parte positiva, la coordinación indudablemente ha traído y sigue y seguirá trayendo aires de renovación, de sana y honesta competición, que hará en definitiva que los trabajos que desarrollamos sean más eficaces y que nuestra voz llegue mejor a la sociedad. Uh-huh. Y acabo de pronunciar la idea mágica para la Unión Romaní. Mire, algo de lo que nosotros estamos profundamente convencidos, fíjese qué fácil es de expresar y qué difícil de conseguir. Hasta que no logremos los gitanos españoles, y pienso que también los gitanos europeos, ganar la batalla en los medios de comunicación social, poco habremos conseguido y harto difícil será lograr la cobertura de nuestros objetivos. Porque mientras todavía haya en nuestro país gente que piensa que los gitanos somos el sinónimo del ladrón, del vago, del mentiroso, cuando se utilice indiscriminadamente la palabra gitano para significarnos a todos los que integramos este pueblo en aquellos contextos peyorativos, flaco favor se está haciendo a la causa del pueblo gitano. Y esto, usted que es periodista como yo, sabe que desgraciadamente todavía en nuestro país hay mucho medio de comunicación escrito, radiofónico y televisivo, que no se esfuerza en discernir el daño que nos hacen cuando se hace uso de la palabra gitano en la crónica de los sucesos generalmente.
Pues parece que queda mucho por hacer, mucho por trabajar conjuntamente el pueblo gitano con el pueblo no gitano, muchos ámbitos de acción abierto, y a veces desde la cotidianidad, desde lo local, vamos también advirtiendo la importancia y la relevancia de lo global. Y el año pasado, organizaciones de gitanos de todo el mundo solicitaban ante Naciones Unidas su reconocimiento como pueblo. ¿Cómo está este asunto?
Bueno, vamos a ver. La noticia que se difundió el año pasado fue una noticia, como diría yo, un tanto distorsionada sobre el verdadero objetivo. El pueblo gitano ya fue reconocido por las Naciones Unidas exactamente el 28 de febrero del año 1979, es decir, estamos hablando de hace muchos años, como consecuencia de un trabajo duro y arduo en el que muchos gitanos estábamos implicados, ¿no? Por lo tanto, las Naciones Unidas ya han otorgaron hace 30 años al pueblo gitano un estatuto, en aquella ocasión era similar al que tenía el señor Yasser Arafat como Organización para la Liberación de Palestina, solo que el nuestro respondía exactamente a este título, minoría cultural no gubernamental. Ocurre que en Ginebra, donde hay la sede de los derechos humanos de las Naciones Unidas, cada año se presentan informes sobre la situación de la lucha contra el racismo y hay un día que dedican las Naciones Unidas a analizar la persecución, el racismo, las circunstancias en las que viven los gitanos en Europa o en el mundo. Depende de cuál sea cada año el programa de investigación en concreto. Este año, algún representante gitano que estuvo allí defendió la causa gitana muy bien, por cierto, pero trascendió una noticia errónea que fue ampliamente difundida en el sentido de que, como usted muy bien acaba de decir, los gitanos pedían algo que ya habíamos logrado hace mucho tiempo.
Pues sin duda muchas cosas que analizar. Yo creo que vamos a tener que emplazarnos para futuras conversaciones para seguir poniendo encima de la mesa esta cuestión, la realidad del pueblo gitano en el mundo.
Siempre que usted quiera,
señor Juan de Dios.
Y si me lo permite, además, pues yo le voy a dar un apartado de correos en Barcelona.
¿Cómo no?
Es el 202 donde los oyentes que estén interesados en conocer más de nuestras cosas o en recibir nuestras publicaciones, que la inmensa mayoría de ellas son de carácter gratuito, nosotros no pretendemos ganar nada, o sea, sobre qué es el pueblo gitano, sobre las cosas que hacemos, sobre las cosas que publicamos. Algunos son libros muy importantes y además con abundancia de información y de fotografías. Para este tipo de publicaciones tan solo pedimos a la gente que en el sobre meta el sello de correos, ¿no? Que vale el franqueo. Por cierto, carísimo en este país. ¿Cuánto ha subido el franqueo? Bueno, pues quien quiera que nos escriba al apartado 202, y aquí estamos, en la medida de lo que podamos, dispuestos a difundir y a hacer llegar, pues eso, nuestro mensaje a todas las personas de buena voluntad que nos escriban.
Además, en esta era ya de la tecnología, la Unión Romaní muy presente en Internet, ¿no? Con una página web actualizada, con muchos documentos también interesantes.
Déjeme que le diga una cosa con legítimo orgullo. Fíjese, cuando alguien podía escribir en Internet la palabra gitano y no salía nada, la Unión Romaní Española, que me honro en presidir, fue pionera de la presencia gitana en Internet. Porque, fíjese bien en lo que le voy a decir, nuestra página unionromaní.org se colgó en eso que los cursis llaman el ciberespacio, exactamente en diciembre de 1995, lo que es prácticamente la prehistoria.
Sí.
O sea, que fuimos pioneros en esa actividad, y efectivamente, como usted habrá podido comprobar, se trata de una página muy bien hecha y con mucha y muy abundante información.
Pues señor Juan de Dios Ramírez Heredia, un placer haber conversado con usted estos minutos, y nada, pues seguimos en contacto en el futuro.
Hasta siempre que usted quiera. Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto. Luego.